Señor, te damos gracias, Padre, por el enorme privilegio que nos das de poder reunirnos y poder abrir tu palabra, tener esa libertad, Señor, de poder estudiarla y poder encontrar, Señor, tu guía a través de ella, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo quien nos enseña y es el que está aquí con nosotros, Señor. Así como estuvo con tu iglesia, Señor, durante, Padre, este estudio que vamos a ver, sabemos que está aquí con nosotros y que tú quieres hablarnos y que tú quieres guiarnos. Señor, ayúdanos a estar atentos, quita distracción, permítenos escucharte y que podamos salir de aquí transformados, Señor, entendiendo cuál es tu voluntad para nuestras vidas este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vemos cómo en el verso 25 del capítulo 12 regresa otra vez a Bernabé y Saulo. La última vez que vimos a Bernabé y Saulo fue en el capítulo 11 al final, donde menciona que iban a llevar una ofrenda, si recuerdas, de parte de esta iglesia de Antioquía. Si tú recuerdas, esta iglesia de Antioquía eran principalmente estaba conformada por gentiles, ¿no? Lo estudiamos en el capítulo 11. Y estos hombres envían una ofrenda. Si recuerdas, uno de los profetas, Agabo, había profetizado que iba a haber hambre en Jerusalén. Y hubo hambre, y es cuando esta iglesia de Antioquía, donde se empieza a ver esa generosidad de parte de ellos, hacen una ofrenda para enviarla como apoyo a Jerusalén. Y deciden en el verso 30 del capítulo 11, dice que deciden enviarlo, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿no? Envían a Bernabé y a Saulo a Jerusalén para llevar esta ofrenda. Entonces el capítulo 12, verso 25, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, era ese servicio, llevar la ofrenda a Jerusalén, volvieron de Jerusalén. Ellos regresan de Jerusalén otra vez a Antioquía, donde, si tú recuerdas, ellos habían estado un año enseñando la palabra. Cuando llega en el capítulo 11 Bernabé a Antioquía, ve la gracia de Dios en esta iglesia, ¿no?, de gentiles. Y recuerdas qué es lo que hace. Dice: estos hombres tienen que discipularse, necesitan un maestro. ¿Y a quién trae? A Saulo, ¿no? Si recuerdas, va por Saulo a Tarso y trae a Saulo, y están ahí. Dice que un año estuvieron ahí enseñando. Entonces regresan de este viaje a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan, mejor conocido como Marcos o Juan Marcos, se le conocía, es el escritor del Evangelio de Marcos. Y este era un joven que era sobrino de Bernabé. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Lo vamos a ver más adelante, por el capítulo 15. Entonces, toman a este hombre, Juan Marcos, y se lo llevan, ¿no? Y dice en el verso 1 del capítulo 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Lo primero que vemos es que ellos regresan a esta Antioquía, que es Antioquía de Siria. Más adelante vamos a ver otra Antioquía, no las confundamos, es Antioquía de Siria. Este lugar, esta Antioquía se convertiría en el centro de operación de Saulo desde este momento, y el centro misionero de la iglesia primitiva. De aquí es donde van a ser los primeros misioneros, aunque Jerusalén seguía siendo, digámoslo así, la iglesia madre, ¿no? Era donde estaba Pedro, donde estaba Jacob, ¿no? La semana pasada veíamos que este Jacob que se queda es el hermano de Jesús. Al que asesinan, el Jacobo que asesinan, es el hermano de Juan, ¿no? Eran dos Jacobos. El hermano que se queda en Israel, el Jacobo que se queda en Israel, que es hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús más bien, es el que escribe la carta de Santiago. Es el mismo, Santiago, Jacob, James, es el mismo. Entonces, él se queda en Jerusalén. Sin embargo, empieza Dios a obrar en esta iglesia en Antioquía, ¿no? Y menciona ahí que había en esa iglesia profetas y maestros. Es interesante que ya no se mencione a los apóstoles. Ahora se mencionan profetas y maestros. ¿Por qué? Nuevamente recordemos que esta iglesia estaba conformada mayormente por gentiles. No había apóstoles ahí, ¿no? Los apóstoles estaban, si tú recuerdas, en Jerusalén. Sin embargo, estaba Bernabé y Saulo como una representación de ellos en ese momento. Pero entre ellos se menciona que había profetas y maestros. Ahora, ¿qué es esto de profetas y maestros? Profetas y maestros son los ministerios del Espíritu Santo. Efesios 4, no voy para allá, pero Efesios 4 habla de esos ministerios y menciona estos: profecía, el que es pastor y maestro. ¿Cuál es la diferencia? El profeta es el que profetiza, y la profecía, si tú recuerdas, lo hemos hablado muchas veces, es declarar la verdad, anunciar la verdad. Eso es lo que hace un profeta. Obviamente declara la verdad que está aquí escrita. ¿Y cuál es la diferencia del maestro? Bueno, el maestro es el que enseña la verdad. Uno es el que declara la verdad, el maestro enseña la verdad, el maestro es el que te muestra cómo aplicar esa verdad a tu vida. Y eso es lo que hay en la iglesia. Eso es lo que encontramos en la iglesia. Todos necesitamos profetas y maestros. Alguien que nos declare la verdad, que nos muestre la verdad, pero alguien que nos enseñe esa verdad, cómo aplicarla a nuestras vidas el día de hoy. Y es interesante que en la iglesia es donde Dios ha provisto de esos profetas y maestros, no en ningún otro lado. Si tú has entendido que necesitas esto, ¿dónde lo vas a encontrar? En la iglesia, no fuera de la iglesia. Tristemente mucha gente que no va a la iglesia y que piensa que está bien con Dios y que está siendo guiado por Dios y que está siendo instruido por Dios, eso no es correcto. Aquí lo estamos viendo, el lugar donde Dios ha provisto de estos maestros y profetas es en la iglesia, dentro de la iglesia. Necesitamos congregarnos para poder participar de eso, ¿no? De la dirección de Dios, de estos profetas y estos maestros. Y es lo que estamos viendo aquí, en esta iglesia de Antioquía, donde había gentiles, Dios proveyó de profetas y maestros. Y entre ellos hace una lista de 5 personas. Bernabé, si tú recuerdas Bernabé, lo hemos estado viendo desde el capítulo 4, él era judío y era un levita de Chipre, si tú recuerdas. Era aquel que llegó a la iglesia de Antioquía, a esta iglesia, y lo primero que vio fue la gracia de Dios. No lo vimos en el capítulo 11. Es este Bernabé. Después menciona a Simón, ¿no? El que se llamaba Níger. La palabra Níger significa negro, es lo que significa. Al parecer era negro, por eso tenía ese apodo. Y probablemente era de África. Muchos han sugerido que este Simón es el mismo al que se le obligó a llevar la cruz de Cristo. Si te recuerdas, lo menciona como Simón de Cirene, ¿no? Cirene era un lugar de África, el norte de África. Por eso muchos lo vinculan con ese Simón. Si fuera así, ¿qué testimonio de Simón, ¿no? En la crucifixión de Cristo, Simón llevó la cruz a la fuerza, si tú recuerdas. Fue obligado a llevar la cruz. Sin embargo, aquí lo vemos voluntariamente llevando el nombre de Cristo, ¿no? Y no solo eso, es uno de los que van a apoyar que el mensaje de la cruz precisamente corra por todo el mundo. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Después vemos este Lucio de Cirene. Como te decía, Cirene era el norte de África. Me habla de un lugar del norte de África, ¿no? Después aparece Manaén. Algo interesante de él dice que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Algunas versiones lo traducen como eso de que se había criado como hermano de leche. Es una persona que estuvo con él y creció con él. Manaén era un amigo íntimo de este rey Herodes. Y tú recuerdas, estamos hablando de Herodes Antipas. Iber creo que lo dejó claro la semana pasada acerca de estos Herodes. Y era este Herodes Antipas. Este fue quien ordenó precisamente la ejecución de Juan el Bautista. Manaén era un hombre, digámoslo así, con conexiones aristocráticas, ¿no? Porque había crecido junto con el rey Herodes. Y por último se menciona a Saulo, ¿no? También otro personaje del que hemos estado hablando mucho. Y de aquí en adelante vamos a estar hablando durante todo el capítulo, el libro de Hechos y las cartas, ¿no? Que siguen después, porque son las de Pablo, precisamente llamado Saulo. Él era judío, era fariseo, nacido en Tarso, pero fue instruido en Jerusalén. Y es interesante que veamos la variedad de estos personajes, ¿no? A través de esos personajes podemos ver la diversidad que hay en la iglesia, ¿no? Hombres de diferentes nacionalidades, de diferentes clases sociales, de diferentes razas, diferentes culturas, pero unidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que somos nosotros. Aún el día de hoy podemos ver eso en nosotros. Hombres de diferentes nacionalidades, ¿no? Bueno, creo que somos mexicanos todos, pero algunos somos de aquí de Toluca, otros del DF, ¿no? De diferentes culturas, ¿no? Hasta tal vez de diferentes razas, pero eso es lo que hace precisamente grande el cuerpo de Cristo. No importa el trasfondo, ¿no? De dónde vengamos, lo que importa es la transformación que hemos vivido. Todos esos hombres habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo al conocer el Evangelio de Cristo. Y eso es lo importante. Y esos hombres son los que Dios está usando en esta iglesia. Vuelvo a hacer énfasis en esto: eran gentiles, no eran judíos. Bueno, algunos decían eran judíos, pero la mayoría eran gentiles. Y Dios está usando como a ti, ¿no? Y como a mí, ¿no? O sea, nosotros no venimos de judíos, de un linaje judío, pero es lo que Dios ha usado, ¿no? Y Dios también está levantando aquí gente, ¿no? Ha levantado maestros, ¿no? Profetas, aquellos que declaran la verdad, pastores, y Dios quiere seguir haciendo esa obra, ¿no?, en su iglesia. Y dice ahí en el verso 2, regresando a Hechos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me encanta ver qué era lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban, dice ahí, verso 2, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar habla de servir. Eso es lo que significa ministrar. Ellos estaban sirviendo al Señor. Ellos servían al Señor. Es interesante que menciona eso. No al hombre. Porque muchas veces caemos en ese grave error de estar sirviendo al hombre. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 25. Acompáñame ahí, por favor, Mateo 25. Verso 31. Jesús está hablando del fin de los tiempos, lo que va a ocurrir, y le dice eso a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Verso 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Fíjate lo que dice el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y es eso precisamente lo que está hablando Jesús, de servir a Dios. ¿De qué manera le servimos a Dios, según lo que estamos viendo? Cuando le servimos a nuestros hermanos, ¿no? Ellos se ven al Señor, como vemos aquí en Hechos 2, en Hechos 13, verso 2. Ellos se ven al Señor, no al hombre. Sin embargo, la manera de servir al Señor es sirviendo al hombre. Y tú puedes decir: bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ya me hiciste bolas. Creo que la diferencia es a quién estás buscando agradar, a Dios o al hombre. Porque es bien fácil caer en eso, ¿no? Aunque tú piensas que estás sirviendo a Dios, estás más enfocado en que realmente le agrade al hombre tu servicio, ¿no? Que si al pastor le gusta esto, o que si a una persona le gusta así, y no te estás enfocando en lo que Dios quiere hacer. Y eso, en lugar de ser un servicio a Dios, es un servicio al hombre, es un servicio en la carne. Y eso no va a traer gloria a Dios y no va a agradar a Dios. Tenemos que buscar siempre realmente estar sirviendo a Dios. Porque hay veces que podemos servir al Señor, ¿no?, y llegamos temprano y andamos cargando bocinas y X y Z, ¿no?, y la gente no ve ese servicio, pero Dios sí ve ese servicio. Me ha pasado muchas veces eso cuando estaba allá en México. Muchas veces vi eso y hasta cosas feas, ¿no? De repente, como llegaba el pastor y todos se ponían a servir, ¿no? Y era triste porque dices: entonces, ¿a quién estás sirviendo, no? O sea, no está el pastor y todos ahí, ¿no?, sin hacer nada. Pero llega el pastor y entonces, y todos que los vean que están sirviendo. O sea, Dios está viendo, ¿no? ¿A quién le estás sirviendo? Y quiero que te quedes con esa pregunta, ¿no? ¿A quién estás sirviendo tú? ¿No? A lo mejor tú dices: pues yo ni en la iglesia sirvo. Bueno, a lo mejor Dios está llamando a servir en la iglesia. O tal vez no, en tu casa, con tu familia. Pero ¿a quién estás buscando agradar? A Dios. También, o sea, también en un matrimonio tienes que buscar agradar a Dios, aún por encima de tu esposo o tu esposa, porque a lo mejor tu esposo o tu esposa lo que quiere simplemente es un capricho en su carne, ¿no? Y tú puedes decir: bueno, la voy a amar de esa manera, pero lo que estás haciendo es satisfacer su carne y no tal vez lo que Dios quiere obrar en esa persona. Entonces es importante siempre buscar eso: ¿qué es lo que Dios quiere? ¿De qué manera Dios quiere que yo le sirva? ¿No? A lo mejor lo que Dios quiere es que te sientes y que dejes de estar afanado en cosas, que te sientes a escuchar. ¿Recuerdas a Marta y a María? ¿No? Entonces es eso, ¿a quién estamos sirviendo? Ellos, como dice aquí, lo dejé bien claro, ellos estaban ministrando al Señor. ¿De qué manera? Pues obviamente sirviendo a los hombres, ¿no? Regresando ahí entonces al texto, dice: ministrando a estos al Señor y ayunando. Me encanta eso, porque eso es lo que estaban haciendo ellos, sirviendo y ayunando. Ahora, ayunar, hemos hablado acerca de eso también otras veces, ayunar es dejar a un lado una de nuestras necesidades físicas más importantes, que es el alimento, ¿no es así? Pero no nada más es hacer eso, es para enfocarnos en la necesidad más en espiritual más importante para nosotros, buscar a Dios, pasar tiempo con Dios. Eso es ayunar. No, de nada sirve que dejemos de comer si no estamos buscando a Dios. Eso no es ayunar. Eso no es de que digas, chino, hoy no desayuné ni comí, bueno, pues que Dios me lo cuente como ayuno, ¿no? O sea, no, eso no sirve. El ayuno es dejar a un lado eso y buscar esa necesidad espiritual, que es precisamente buscar a Dios, buscar su dirección. Y eso es lo que ellos están haciendo en la iglesia, sirviendo a Dios y ayunando, buscando a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Continúa diciendo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y eso es lo que sucede cuando estás sirviendo a Dios y cuando estás buscándole. El Espíritu Santo empieza a obrar. ¿Y qué hace? Él aparta, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Quien dirigía la obra en la iglesia primitiva era el Espíritu Santo. En ningún momento ves al hombre. Como iglesia, este es uno de nuestros principales objetivos, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y Él los llama y dice, para la obra que los he llamado. En ese momento Pablo recibe la comisión de llevar a cabo su gran ministerio misionero y apostólico. En este momento es cuando sale, es su primer viaje misionero. En Gálatas 1, hablando de este llamado que él tiene, verso 1, Gálatas 1:1, dice Pablo apóstol, está escribiendo esta carta, es este mismo Saulo que vemos, Pablo apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, ¿te das cuenta? O sea, él no lo envió en sí a alguien que se le ocurrió en la iglesia, Pedro o Bernabé, ¿sabes qué? Saulo, ve tú. Sino de lo que está haciendo aquí, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y es bien interesante, porque el llamado, ¿no?, de Saulo, de Pablo, su apostolado, fue por medio de los tres. Lo estamos viendo en Hechos, el Espíritu Santo, y aquí lo vemos, Jesucristo el Hijo y Dios el Padre. Es interesante eso, ver el llamado de Pablo. Fue llamado por los tres, ¿no? Y en ese momento es enviado en esta misión e ir a predicar, ¿no?, el Evangelio a todo el mundo. Ahora, si tú recuerdas Hechos 1:8, vimos como el bosquejo de este libro, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:2, y me seréis testigo en toda Judea, Samaria y hasta el fin, ¿no? Vimos eso ya, ¿no? De Hechos 1 al 7. Bueno, del 2 al 7 es cuando están en Jerusalén predicando. Pedro está ahí. De Hechos 7 al 8 es cuando se expande, ¿no? Empiezan a predicar ya en alrededor en Samaria. Y más adelante empieza un tiempo de transición, que es cuando empieza con Cornelio a predicar. Pedro, vimos también a Esteban, ¿no? Con el etíope. Pero ellos eran, de alguna manera, ya conocían a Dios, ¿no? Tanto Cornelio como el etíope. Sin embargo, aquí ya comienza la obra misionera hacia los gentiles, aquellos que no conocían a Dios, que es la primera vez que van a escuchar el Evangelio. Entonces, en esa parte, digamos que la última parte de este bosquejo de Hechos 1:8, ¿no?, van a ser testigos alrededor de todo el mundo. Y es lo que Dios va a hacer con ellos, ¿no? Y es el primer viaje, como decía, misionero de este Saulo. Dice entonces el verso 3 de Hechos 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los líderes de la iglesia primitiva tomaron decisiones importantes únicamente después de haber ayunado y orado. ¿Te das cuenta de eso? Están buscando a Dios. Y esto nos enseña algo bien claro para nosotros. En cada decisión que queramos tomar, debemos de buscar a Dios, ¿no? A orar, buscar a Dios. Y si es necesario ayunar, pasar tiempos con Dios de esa manera y buscar su dirección. Esa es la manera en la que Dios se mueve y obra. Así es como se inició la obra misionera, ayunando y orando, buscando la dirección de Dios. Creo que es importante que como iglesia estemos haciendo esto, familia. Digo, por eso es que hemos dedicado un jueves al mes para poder orar como iglesia, ¿no? Buscar a Dios, para que Dios se pueda mover entre nosotros, se pueda dirigir esta iglesia. Y por último vemos que dice que les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Hemos hablado también esto de imponer las manos. Este es un acto de consagración espiritual, de una encomienda, y en este caso una encomienda misionera. Los están enviando. Al imponer las manos mostraban unanimidad en la decisión que habían tomado. Eso es lo que está mostrando la iglesia. Todos estaban de acuerdo en que ellos fueran enviados. Después de que el Espíritu Santo, ¿no?, dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, ellos mismos como iglesia están de acuerdo en esto. Por eso imponen las manos sobre ellos. No es que les están mandando un poder o algo así. No habla de eso. Simplemente están reconociendo que están de acuerdo con lo que Dios les está pidiendo. Y los despidieron. Los miembros de la iglesia primitiva no hacían nunca lo que les parecía, sino hacían lo que Dios quería que hiciera. Creo que tenemos un buen ejemplo como iglesia, ¿no?, en esta iglesia de Antioquía. Una iglesia gentil, pero una iglesia guiada y movida por el Espíritu Santo. Como semilla de mostaza, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, nosotros buscamos esto, ¿no?, la guía del Espíritu Santo. Pero es importante estas cosas: orar, ¿no?, ayunar, buscar a Dios. Verso 4. Aquí comienza el primero de los tres grandes viajes misioneros de Pablo, con ese verso. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces vemos cómo ellos zarpan de ahí de Antioquía y llegan a estos nombres son bien raros, Seleucia, ¿no?, y de ahí descienden a Chipre. Antes de eso dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Me encanta ver cómo el Espíritu Santo dirige su iglesia, una vez más, ¿no?, porque la iglesia es de Dios, no es del hombre. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque tristemente las iglesias el día de hoy no son guiadas por el Espíritu Santo, son guiadas por el hombre, y es bien triste eso, porque fracasan. El Espíritu Santo es quien llama. El Espíritu Santo es quien aparta, lo que estamos viendo. El Espíritu Santo es quien envía. ¿Sí te das cuenta de eso? No es una cuestión de votación o de democracia. Aquí en ningún momento vemos que ellos voten. Ahí vamos a votar por Saulo. ¿Quién vota por Saulo? No, es el Espíritu Santo quien envía, quien aparta. Y a veces caemos en eso. Es que a mí no me parece. Es que yo quisiera que fuera esto. ¿Sabes qué? Quien dirige la iglesia es Dios, no es el hombre. Necesitamos buscar a Dios para encontrar esa guía. Como te decía, es cuestión del llamado de Dios. Y lo mejor es que Dios quiere seguir dirigiendo a su iglesia. El día de hoy quiere seguir dirigiendo a su iglesia como lo hizo con esta iglesia primitiva. Cuando el Espíritu Santo no dirige su iglesia, ¿quién crees que la dirige? La carne, ¿no? La carne. Y esa dirección tarde o temprano va a fracasar. ¿Recuerdas lo que Pablo le dice a los Gálatas? ¿No? Habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Y mi oración es esa, que esta iglesia que comenzó por el Espíritu continúe en el Espíritu, que no terminemos en la carne buscando agradar al hombre o agradarnos a nosotros mismos, siempre confiando en Dios, esperando en Dios. Es el ejemplo que tenemos aquí en esta iglesia. Entonces ellos zarpan y llegan a Chipre. De repente es así como raro, ¿no? Por ejemplo, un misionero, como yo he escuchado muchas veces como Dios ha llamado misioneros, ¿no? Y cuentan una historia. Pues es que de repente Dios puso en un sueño China, ¿no? Entonces yo dije, es China. Pero dice, ¿a poco es así de sencillo? ¿O cómo es, no? Aquí es muy sencillo porque, si tú recuerdas, Bernabé era de Chipre, ¿no? Entonces él va, pues, a su casa, ¿no? Bernabé con Saulo ha dicho, bueno, ¿dónde vamos? Y yo creo que Bernabé dijo, pues vámonos con los míos, ¿no? Vámonos a Chipre. Entonces ellos van directamente a Chipre. Y ahí es donde comienza el viaje, ¿no? Ahora, Salamina era la ciudad más grande en el este de Chipre, que es donde llega en el verso 5, ¿no? Y dice ahí, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Me encanta eso, que ellos anunciaban la palabra de Dios. Ahora, ellos no tenían muy claro a qué iban. Simplemente lo que nos dice es que Dios los apartó, ¿no?, para la obra que los he llamado, pero no nos dice cuál era esa obra, ¿no? Simplemente tienen que irse de ahí. Obviamente ya vemos Hechos 1:8 lo que decía, pero ellos tenían muy claro que tenían que predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que venían haciendo. Ellos habían estado haciendo esto en Antioquía durante todo un año. Dios usa a los que están ocupados en la obra, precisamente. Ellos estaban ya en la obra de Dios, estaban enseñando Y Dios simplemente dice, ustedes vénganse para acá, ahora los voy a llevar a este lado, ¿no? Y es eso, Dios ocupa a los que están precisamente ocupados en la obra de Dios. A veces queremos que Dios nos use y ni siquiera estás sirviendo en tu iglesia. Entonces, qué importante es comenzar. ¿Cuántas veces he escuchado eso, no? Gente que dice, es que yo tengo un llamado misionero, pero ni siquiera sirves en tu iglesia, ni siquiera haces nada. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban ministrando al Señor, ¿recuerdas? Estaban orando. Entonces, si tú crees que tienes un llamado misionero, yo te invito primero a hacer esto, a servir al Señor. ¿En dónde? Pues en la iglesia, con los santos, con sus santos, y buscar a Dios. Vamos a ver al último algunos puntos acerca de eso, ¿no? Pero bueno, entonces, como veamos, Dios usa a los que están ocupados en la obra, y por eso llama a Bernabé y a Saulo, ¿no? Sin embargo, ellos cometen dos errores que vemos aquí en el verso 5. El primero es que ellos iban a las sinagogas de los judíos. El primer lugar que Pablo visitaba al llegar a una ciudad, si tú recuerdas, era la sinagoga. Y no cambia eso. Lo vemos más adelante en el versículo 14 de este capítulo. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron, ¿en dónde dice ahí? En la sinagoga. Más adelante en el capítulo 14, verso 1, también dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y en el capítulo 17 también dice, pasando por a Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Por qué digo que era un error esto? Si tú recuerdas, Pablo fue llamado a los gentiles, no a los judíos. Al parecer a uno le quedaba claro que su llamado era a los gentiles, y él seguía metiéndose a las sinagogas a predicarle a los judíos. Segundo error, lo vemos ahí regresando a Hechos 13, verso 5. También tenían a Juan de ayudante. Si tú recuerdas, el Espíritu Santo había apartado ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, no a Bernabé, Saulo y a Juan. Esto trajo un conflicto entre ellos más adelante, haber llevado a Juan. Entonces son dos errores que vemos. Sin embargo, me encanta ver cómo Dios obra en eso, ¿no? Dos errores, pero Dios quien se encarga de corregir esos errores, ¿no? Porque la obra es de Él. Él es quien llama y Él es quien la perfecciona. ¿Recuerdas Filipenses 1:6? Pablo dice, estoy persuadido que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios continuó obrando? Porque ellos tenían un corazón dispuesto para Dios, disponible para Dios, sirviendo a Dios. Tú y yo podemos cometer errores en nuestro servicio, en nuestro ministerio, pero aún así no quiere decir que seamos malos o que hayamos fallado. Dios va a usar eso para un bien, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Obviamente, como te decía, pues ellos no habían entendido bien las cosas, se llevan a Juan, ¿no? Sin embargo, Dios va a hacer algo en la vida de no solo de Pablo, en la vida de Marcos, ¿no? También Él utiliza entonces nuestros errores para llevar a cabo su propósito y dar gloria a su nombre. Eso es lo más increíble. Ese es nuestro Dios. Entonces, verso 6. Ellos llegan ahí, llegan a la sinagoga, llevan a Juan con ellos, y dice verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vemos aquí a un personaje que se encuentran cuando llegan aquí a Pafos, que era un mago, como dice aquí, era un mago, un falso profeta, un judío llamado Bar Jesús. Ahora, si tú recuerdas, la magia en ese entonces se vinculaba con la hechicería. Eso es lo que decía este, no era como un ilusionista, no era un David Copperfield que conocemos hoy, él era un hechicero. Y no solo eso, dice también que era un falso profeta. ¿Qué es esto de falso profeta? Ya vimos lo que es la profecía, declarar la verdad. Por lo tanto, un falso profeta es, pues, declarar la mentira, ¿no es así? O sea, estás declarando falsedad en el nombre de Dios. ¿Por qué es eso? Declarar la verdad en el nombre de Dios. Entonces, esto era lo que era este hombre, ¿no? Un hechicero, un falso profeta, y menciona que era judío. Es interesante que mencione que es judío, porque un judío conocía la ley. Sabía que la hechicería no era agradable a Dios, si te das cuenta de eso. Y su nombre era Bar Jesús. La palabra Bar Jesús son dos palabras en el hebreo. Bar significa hijo de, y Jesús significa salvador. Entonces, la traducción sería hijo de Jesús o hijo de Salvador o de salvación. Ese era el nombre de esa persona. Era Bar Jesús. Y lo que dice ahí en el verso 7 dice que este Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. La palabra prudente habla de inteligente. Por algo se llamaba Sergio. Ah, no es cierto. Tampoco no tocayó, por ahí estaba el tocayó. Sí, no, no es cierto. Pero ese procónsul era el oficial principal de una provincia romana. Eso era lo que era un procónsul. Este hombre obviamente era un gentil. Qué diferencia, ¿no? Este mago era un judío y ese procónsul era un gentil. Y lo que dice ahí que este estaba con este Bar Jesús, realmente lo que era Bar Jesús para este procónsul era como su gurú, su guía, ¿no? Como su adivino. Así era como lo tenía. Entonces, dice este, hablando de Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Me encanta eso, porque la obra de Bernabé y de Saulo ya había llegado hasta los oídos del procónsul. O sea, ellos fueron a la misión que Dios les mandó y fueron obedientes y empezaron a predicar la palabra, ¿no? A diestra y siniestra, al grado que el procónsul escuchó y dijo, ¿saben qué? Yo quiero escuchar ese mensaje, ¿no? Entonces se envía por ellos. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y dice en el verso 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Elimas era, Bar Jesús era hebreo, como te decía, y Elimas era un hombre árabe, ¿no? Era este idioma árabe, y significa el sabio precisamente. Haz de cuenta que él estaba poniendo su nombre artístico, ¿no? Y buscó un nombre así como árabe, de Madame, Elimas, ¿no? Se puso. Entonces él se decía llamar Elimas, que significa el sabio. Dice que entonces él resistía, ¿no? Procurando apartar de la fe a procónsul. Eso es lo que buscaba este Elimas, apartar de la fe a procónsul. Y es bien interesante lo que está ocurriendo aquí. Porque Elimas busca apartar de la fe a este hombre que quería escuchar la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 10, verso 17? Dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Satanás sabe eso. Él sabe que cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos estamos apartando de la fe. Y es lo que estaba haciendo. Este hombre obviamente no quería que ellos vinieran a predicarle, ¿no?, la libertad en Cristo, porque eso es el Evangelio, pues porque les iba a tumbar su changarro, ¿no? Entonces este hombre, en lugar de arrepentirse y reconocer como judío que Jesús era el Cristo, ¿no?, es lo que trata es de impedir que le prediquen la palabra. ¿Y qué estaba ocurriendo? Apartarlo de la fe. Obviamente es una, digamos que este Elimas es como un tipo, vamos a verlo ahorita, un tipo del mundo, un tipo de Satanás, ¿no?, quien trata de apartar al hombre que está deseando escuchar el Evangelio, para apartarnos de la fe. Dice el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y aquí ya Saulo se prende, ¿no? Algo interesante que menciona en el verso 9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, de aquí en adelante se le va a empezar a llamar a Pablo como Pablo, ya no como Saulo, ya se le empieza a llamar como Pablo, ¿no? Si tú recuerdas, Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre romano, ¿no? Desde este momento Lucas comienza a usar el nombre de Pablo porque comienza su ministerio con los gentiles. Y es interesante eso, porque un misionero hace esas cosas. Un misionero tiene que adaptarse al lugar en el que va. Y Pablo lo que está haciendo, ese nombre Pablo era un nombre griego, un nombre gentil, ¿no? Y lo que quiere es adaptarse a los gentiles. Tenemos el ejemplo del pastor, por ejemplo, de Cuernavaca, Jaime Foot. Algunos lo conocen, algunos de ustedes. Él no se llama Jaime Foot, él se llama James Foot, ese es su nombre. Y él se, bueno, tradujo al español como Jaime Foot, nosotros lo conocemos como Jaime Foot, pero él es James Foot. Pero él, cuando una vez nos contaba que él cuando vino de Estados Unidos, ¿no?, él tiene ya aproximadamente 30 años de misionero aquí, es más mexicano más mexicano que cualquiera de nosotros, creo. Pero precisamente por eso, porque él aprendió que tiene que, en el lugar donde Dios lo ha llamado, tiene que ser, en este caso, de Atehuacán, Puebla, él tiene que ser el más mexicano de todos, para que pudiera adaptarse a ellos. Entonces, Pablo, lo que estamos viendo con Pablo, se está adaptando a los gentiles. Más adelante Pablo escribe, o sea, me dice a los judíos como a judío, a los gentiles como a gentiles, con ese propósito de alcanzar a más para Cristo, ¿no? Entonces, si Dios está llamando a una obra misionera, creo que tienes que comenzar a pensar en cambiarte el nombre, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Adaptarse al lugar donde Dios te está llamando, ¿no? Conocer el lugar, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí Pablo. Bueno, continuando entonces con Hechos, vemos cómo Pablo llega, dice, lleno del Espíritu Santo, interesante, Pablo está lleno del Espíritu Santo, y dice, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Es fuerte lo que está haciendo Pablo, pero es verdad, ¿no? Está lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está hablando, el que está usando a Pablo, ¿no? Y lo primero que le dice, lleno de todo engaño. ¿Por qué? Pues porque era mago, era hechicero, ¿no? Tú estás engañando. De toda maldad, porque era un falso profeta. Pero aparte le dice, hijo del diablo. Pablo está diciendo, tú no eres Bar Jesús, tú eres Bar Satán, es lo que le está diciendo. No, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo, hijo de Satanás. Jesús confrontó de la misma manera a los judíos que se oponían a la verdad. Si recuerdas en Juan 8, acompáñame a Juan 8, por favor. Juan capítulo 8. Después de que Jesús precisamente le dice a esos judíos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, y empieza una disputa con ellos de decir, no, pero pues no somos esclavos de nadie, ¿no? Y dice, son esclavos del pecado, y empiezan a hablar, no tenemos un padre, tú no tienes padre. Y en el verso 39 dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois vuestro padre el diablo. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo Jesús? Lo mismo que le está diciendo Pablo a este hombre, ¿no? Tú eres hijo del diablo. Y le está diciendo a estos hombres, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te das cuenta cómo la misma descripción que Pablo le está dando a este hombre, a este Bar Jesús? O sea, tú eres hijo de Satanás, en ti no hay verdad, ¿no? Eres lleno de todo engaño, de toda maldad. Y eso es lo que somos cuando estamos en la verdad. Solamente hay dos, no hay un nivel intermedio entre la verdad y la mentira. O es verdad o es mentira. Y como hijos de Dios, algo que nos identifica es la verdad. Si tú estás viviendo en mentira, déjame decirte que tú no eres Bar Jesús. Tú eres hijo del diablo. Es lo que la palabra de Dios dice. Si tú estás viviendo en mentira, eso es lo que eres delante de Dios. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces es importante andar en la verdad. Si hemos conocido la verdad, ¿por qué no seguir en la verdad? Viviendo en la verdad. Y él le dice, por último ahí, en el verso 10, enemigo de toda justicia. Qué interesante esto, que lo que le dice aquí. Tú eres enemigo de toda justicia. Justicia, me recuerda mucho lo que Pablo también escribe en Romanos capítulo 1. Acompáñame ahí, Romanos 1. Ya que estamos viendo a Pablo y estamos escuchando a un Pablo, ¿no?, lleno del Espíritu Santo. Obviamente, Romanos describe a Pablo lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pero también es una exhortación fuerte, ¿no?, y para nosotros también. Fíjate lo que dice Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ¿con qué detienen? con injusticia la verdad. Recuerda lo que le dice: tú eres enemigo de toda justicia, este Bar Jesús. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado a todo ser humano. Dios le ha mostrado la verdad a todo ser humano. A todos. ¿De qué manera? Con la creación, lo que está diciendo Pablo aquí. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por la creación. Por eso dice que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, profesando ser Elimás, ¿recuerdas lo que significa Elimás? Sabio. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿recuerdas la verdad? Por la mentira. Solamente podemos hacer esas cosas. O crees la verdad o crees la mentira. O vives la verdad o vives la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y más adelante, si tú lees este capítulo, varias veces Pablo dice que Dios los entrega, y Dios los entrega a pasiones vergonzosas, ¿no?, a sus concupiscencias. Y que aquí dice esto de que Dios te entrega. No es que Dios sea malo y te diga vete allá, ¿no? Sino simplemente Dios está agarrándote. Y en un momento en el que tú quieres estar ahí, Dios simplemente te suelta, quita su mano y tú solito te vas. Eso es lo que dice cuando Dios te entrega. O sea, toda persona que va al infierno no es porque Dios lo mande ahí, es porque Él quiere estar ahí. Y Dios simplemente deja que Él esté ahí. Es muy claro lo que vemos aquí. Y es bien claro como una aplicación para nosotros. No podemos ni debemos estar deteniendo la verdad de Dios. Este Bar Jesús, creyendo ser sabio, como dice aquí. ¿Cuántas gentes se le da hoy no se creen sabias? Y crean teorías de evolución y tantas cosas, queriendo detener la verdad de Dios. Y se creen sabios, pero solamente son necios delante de Dios. Y fíjate lo que hace Dios con este hombre, regresando a Hechos 13. Me encanta ver esto, fíjate, dice ahí. Bueno, por último, el verso 10 dice: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Creo que también debemos de preguntarnos eso nosotros. Tal vez el día de hoy estamos trastornando algún camino recto de Dios. Tenemos que examinar eso. Verso 11 dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Aquel que era guía, ¿no?, de ese procónsul, ¿no?, ahora necesitaba una guía. Y me encanta ver eso, porque precisamente Dios está mostrando su gracia, ¿no? Ahora lo primero que dice es: la mano del Señor está contra ti. No es la mano de Pablo, ¿verdad? No es la mano de la iglesia, es la mano de Dios. Cuando tú estás deteniendo la verdad, no estás en contra del hombre, en contra del pastor, en contra de una iglesia, estás en contra precisamente de Dios. No estás en contra de aquel que te está predicando el evangelio, estás en contra de Dios. Sin embargo, Dios muestra misericordia con este hombre, porque dice que cayeron inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. ¿Qué es lo que sucede con Elimás? Simplemente su condición espiritual se está haciendo visible. En el momento en que Dios lo deja ciego y en tinieblas, está mostrando lo que realmente hay en su corazón. Espiritualmente este hombre estaba muerto, estaba ciego, estaba en tinieblas. Y Dios lo externa de esta manera. Dios está mostrando gracia a este mago al dejarle ver su condición. Dios estaba esperando el arrepentimiento de este hombre, como lo hizo con Saulo, ¿recuerdas? Que también se quedó ciego en el camino a Damasco y pudo reconocer su condición delante de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo, porque Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, ¿recuerdas? Y aún Dios le está dando una oportunidad a este hombre Y al último vemos eso, ¿no? Buscaba quien le condujese de la mano. Y sin duda Dios estaba dispuesto a conducirle de la mano. Sin embargo, vemos este, si tú recuerdas, este hombre era judío, o este Bar Jesús, este mago. Y ahora vamos a ver este otro gentil, verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Me encanta, ¿no? Estos dos contrastes entre ese judío y este gentil. Este gentil creyendo, este gentil que tenía deseos de escuchar a Dios. Y cuando viene Dios y le muestra, ahora es interesante lo que dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor, no maravillado de lo que había sucedido. O sea, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por ver milagros. No creyó por el milagro, creyó por la doctrina del Señor. Y él simplemente cree y queda maravillado. ¿Cuál es la doctrina del Señor? Pues el Evangelio. Precisamente, que todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos errado en el blanco, y la paga del pecado es la muerte. Y Jesús vino a morir pagando el precio de esa maldad, pagando el precio de nuestro pecado, para que podamos estar precisamente con Dios. Esa es la justicia que Dios nos ha dado. Y este procónsul lo creyó siendo gentil. ¿De Bar Jesús? No sabemos. Creo que solamente se quedó en el nombre, Bar Jesús. Pero es interesante ver este contraste, ¿no? Y ver todos estos personajes que se menciona. Y algo que por último quiero que veamos algunos puntos muy interesantes que suceden aquí, es cómo es que Dios usa al hombre, de qué manera Dios ha usado al hombre. Y aquí lo estamos viendo, Dios quiere usarnos. La pregunta es si tú quieres ser usado por Dios. Y probablemente tu respuesta es sí, quiero ser usado por Dios. Vamos a ver cuatro cosas que tenemos que estar haciendo para ser usados por Dios. Número uno, lo veíamos al principio, tenemos que estar en la iglesia. ¿O sea, sí? Porque en la iglesia es donde Dios ha provisto de pastores, ¿no? De profetas, de maestros. Ahí es donde Dios se mueve. Tienes que congregarte, ¿no? La palabra de Dios habla de esto, ¿no? Hebreos 10, ¿no? 24, 25. Es un versículo donde nos anima, nos exhorta a congregarnos, porque es donde Dios se mueve. Como te decía al principio, he escuchado tantas veces también gente que no cree en la iglesia. Yo creo en Jesús, tengo mi relación con Él, pero no voy a la iglesia porque la iglesia no me gusta. O sea, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿No es así? La iglesia es lo que Dios usa, y aquí lo estamos viendo. Obviamente, si estás aquí, creo que tú no tienes ese pensamiento. Pero yo te animo a eso. Si quieres ser usado por Dios, empieza a congregarte, empieza a asistir, empieza a formar parte de tu iglesia. Número dos, esperar el tiempo de Dios. Saulo tenía aproximadamente 10 años de su conversión. Y apenas aquí es cuando Dios lo llama y lo envía de misionero, después de 10 años. Y a veces llevamos 2 años y nosotros ya queremos, ¿no? Yo tengo un llamado pastoral, ¿no? Yo tengo un llamado de misionero. Tal vez lo tienes, pero no es el momento. Tienes que buscar a Dios, tienes que esperar, ser paciente. En verdad es tan hermoso eso, vivir eso, esperar en Dios, que realmente estés seguro que es Dios haciendo su obra y que no es tu carne haciéndolo. Tenemos que ser pacientes, porque ahí es donde Dios, aparte, nos prepara. Dios había estado preparando a Saulo para este llamado durante esos 10 años. A lo mejor ni cuenta nos damos, ¿no? Me recuerda mucho a esta película de Karate Kid, ¿se acuerdan? De ahí de los 80s, que de repente llega este americano con ese viejito, Daniel San y ¿cómo se llamaba el maestro? Miyagi, ¿no? Y lo pone a limpiar su garage y a pintarlo y todo, y otra vez dice, aquí van a empezar las clases, ¿no? Y cuando se da cuenta, pues el cuate ya tenía todos los sentidos, ¿no? O sea, ya estaba preparado, capacitado para poder pelear, ¿no? Y a veces con Dios es así, te pone a hacer cosas que tú dices, pero aquí no estoy aprendiendo nada, y cuando te das cuenta, Dios ya te capacitó para lo que te va a llamar. Y así es, ¿no? Pero eso solamente se logra cuando estás esperando el tiempo de Dios. Número tres, tenemos que hacer lo que están haciendo ellos, ministrando al Señor, sirviendo al Señor, no al hombre. Nuevamente, obviamente sirviendo en la iglesia a los hombres, pero siempre con tu mente puesta en Dios. A quien sirves, al Dios, es a Dios. Cuando estás sirviendo al hombre, a veces acabas de estar frustrado, te vas a frustrar, te vas a sentir que nadie te pela, que nadie ve lo que haces. Pero cuando tu mente está en Cristo, sabes a quién estás sirviendo y sabes quién te está viendo y sabe quién es lo que hay en tu corazón. Dios sabe eso. Ministra al Señor. Y número 4, el Espíritu Santo es quien envía, no es el hombre, ¿no? Esto también habla de esperar, ¿no?, en Él, esperar su tiempo, ¿no? No es decir, yo tengo un llamado, entonces yo me voy, ¿no? ¿Recuerdas a Isaías? ¿A quién enviaré?, dice Isaías 6, dice Dios. Isaías dice, pues Isaías, estás ahí solito, ¿no? Dice, pues heme aquí, ¿no? Pero Él dice, heme aquí, envíame a mí. No, heme aquí, yo voy. Envíame a mí. Es Dios quien envía. Es Dios quien llama, es Dios quien aparta. Eso también habla de paciencia, hasta que llegue ese momento en que Dios te diga, ¿sabes qué? Apártame, ¿no?, a Sergio. Apártame a este hombre para la obra que lo voy a llamar. Es la obra de Dios, no es nuestra obra. Tenemos que descansar en eso. ¿De qué manera? Pues haciendo estas cosas, congregándonos, ¿no?, esperando en Dios, ministrando, sirviendo, ¿no?, y esperar hasta que Dios nos llame. Es la obra de Él y Él quiere seguir dirigiendo su iglesia, y eso es lo que buscamos aquí en Semilla de Mostaza. Y sabes algo, descansamos en eso, porque no depende de mí, no depende del pastor Fermín, depende de Dios. Esta iglesia depende de Dios y es lo que queremos. Oramos por eso. ¿Sí? Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por mostrarnos cómo eres tú, Señor, quien dirige, cómo eres tú quien llama, cómo eres tú quien aparta, cómo eres tú quien envía, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, y lo que te queremos pedir este día, Señor, que seas tú haciendo eso en esta iglesia, Señor, en Semilla Toluca. Es tu iglesia, Señor. Tú fuiste quien pagó por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y por eso te pedimos que tú nos guíes, Señor. Que tú sigas levantando gente, Señor, profetas, maestros, Señor, lo que se necesite. Por favor, levanta gente, Señor, servidores. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de una forma correcta, confiando en ti, Señor. Y aún ministrando, como veíamos, Señor, sirviéndote a ti solamente, no al hombre. A ti es a quien servimos, porque tú fuiste quien murió por nosotros, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Señor. Y esperar, Dios, esperar en tu obra. Sabemos que ese tiempo de espera es cuando tú perfeccionas, cuando tú capacitas, Señor. Hasta el día en que tú decidas enviarnos a otro lugar, si esa es tu voluntad, o donde tú quieras llamarnos, Señor. Tal vez nos estás enviando el día de hoy a servir a nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Señor, ayúdanos a servirte a ti, Señor, de esa manera. Obviamente necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, como veíamos, buscarte en ayuno, en oración. Padre, ayúdanos a pasar esos tiempos, Señor. Esos tiempos donde encontramos tu dirección, donde tú hablas, Señor, donde tú nos diriges. Y te pido en general por esta iglesia, Señor, que sea tu Espíritu Santo siempre dirigiéndonos, Señor. No permitas que tomemos alguna decisión en nuestra carne, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar, Señor, confiar en ti, esperar tu tiempo, Señor. Gracias, Dios, porque tú sigues siendo Dios y eres el mismo, Señor. No cambias. Y tú sigues haciendo esta obra en tu iglesia. Te damos gracias y te pedimos que continúes haciendo esta obra, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús.